Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Si estás en Tigre, estás protegido. Ya podés bajar la app Alerta Tigre para conectarte al instante con nuestro centro de monitoreo. Contamos con más de 130 móviles municipales, 2.000 cámaras de seguridad monitoreadas las 24 horas y 133 tótems de seguridad. En Tigre, seguimos comprometidos en la seguridad de nuestra comunidad. Tigre, municipio.
Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
¿Qué tal? Muy buenas, ay, congeladas tardes. Acá estamos con Leandro Renú, mi nombre es Analía Argento. Menos mal que en el último momento me agregué, tengo dos poleras, una de algodón, tengo una remera, una polera de algodón, una polera de lana, bufanda, gorro, guantes, un saquito, una campera y aún así, qué chiflete, el frío que tengo, me faltó la calza térmica. Ah, y vos estás de manga corta.
Pero hace... pero hace 8 grados 9.
Sí, pero no.
Y acá no, en los estudios de radio no estoy con campera. No, ni buzo ni polera.
Acá está hermoso.
Si no, después afuera salís y ¿qué te pones?
Pero
te cagas de frío. Igual no. A mí me gusta el frío.
8, 9 es más mentiroso.
Sí, debe hacer 2 grados menos. Igual tampoco es que hace tanto.
Hay
frío.
7, 9.
Está fresco, ha hecho más frío. Hoy iba a haber un tornado, ¿qué pasó? No vino.
Por ahí, no
sé. Se excusó, o iba a ser en el centro del país.
No sé, a ver, miremos a ver si está en algún lugar, tornado. Sí,
igual vienen horas más frías igual, esto sí. no hemos visto lo peor.
Hay un tornado político.
Mira, van unos cuantos, sí.
Sí, hay un tornado en el TC.
¿Qué es el TC?
TC, Turismo de Competencia.
Ah, no, Turismo Carretera, ¿qué Turismo?
Turismo Carretera, perdón.
¿En los autos?
En los autos, sí, hay un tornado en Carolina del Norte.
Mira vos.
Sí, pero por acá todavía no pasó, Hay una alerta, dice. No.
Sí,
pero,
viste, ayer dijeron, estuvieron vendiendo que había un tornado todo el día hoy y al final lo cumplieron.
Pero no, y viste, ¿cómo te engañan? Te engañan.
Acá es así.
Escúchame. Bastante fresco. Acá estamos con Leandro Renú. Mi nombre es Analía Argento. Ya lo había dicho. Yo te juro que no alcanzo a leer toda la información, todo lo que quiero leer, ni a ver ni a escuchar. Y menos a tuitear, ni a opinar, ni a...
¿Por qué?
No, digo, porque pasan tantas cosas todo el tiempo. Ayer una colega decía en Twitter, déjenme, aunque sea, denme tiempo que sea para ir a poner el agua para el mate. Antes de que vuelvan a pasar cosas, ¿viste? Porque tenés... hoy está Javier Milei en Vaca Muerta.
En Neuquén, sí.
Con Manuel Adorni. Rolando Figueroa. no adhirió al reggae como Río Negro y va a sacar un reggae propio como que
¿quién? Sino, Figueroa.
Figueroa. Mirá. Igual fue, ¿no?
No adhirió al reggae.
En la provincia todavía no.
Mira, ¿pero por qué?
Porque estaba esperando la reglamentación. Y además.
Y no como, está todavía eso.
Y además, como le parece que no se cuida a las pymes, va a ser un RIGI propio, un proyecto claro. de ley propio con beneficios para la erradicación de
empresas. Lo cual no está mal, porque además en la provincia esa mucha inversión petrolera siempre hay.
Claro. No, pero digo, porque viste que a Kicillof lo castigaron, pero con Rolando Figueroa se sacan fotos.
Ey, bueno, pero lo de Kicillof claramente fue político, no hubo ninguna otra razón, muy básico.
Claro. Igualmente ayer el jefe de gabinete Guillermo Franco lo invitó a Carly Bianco, que es el ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, y por ahí alguna cosa acuerdan, por lo menos en torno
estuvo
a la autopista.
Casa Rosada, sí.
Estuvo en Casa Rosada. Por ahí, aunque sea el traspaso de la autopista Perón, lo que pasa es que
Franco se hace equilibrio como puede, ¿no?
Sí.
Demasiado desempoderado el jefe de gabinete, ¿no?
Ayer
para la toma de decisiones, digo, para el reunionismo está claro. bien, pero
claro.
Cuando hay que decidir.
Ayer volví a los almuerzos del Rotary Club, sí. los miércoles, ¿te acordás?
En su momento eran un emblema.
Bueno, ayer habló.
¿Van muchos periodistas ahora?
Ayer había muchos porque estaba Guillermo
Franco.
Francos,
claro.
Pero aparte estaba como casi toda la sala. Por suerte no estaba el gallego, el español que hace lío.
Ah.
Pero había muchos periodistas de la sala de Casa de Gobierno siguiendo sí. a Guillermo Francos. Y Francos, esto que vos decís, muy fuerte esto que vos decís del equilibrio, porque en un momento dice, bueno, a los que nos critican dicen que no hay gestión. No, allá hay que periodistas no titulen con que le respondía Macri.
Y sí,
bueno, y después sigue hablando, habla.
Titularon así igual.
Y pero si después le pregunta, obvio. Clara Mariño le pregunta sobre las declaraciones de Mauricio Macri y él le contesta, ¿qué vas a...? O sea, sí. no sé, tanto equilibrio no puedes hacer.
No. A mí me parece que a Francos lo tienen como una especie de catalizador en el gobierno. No es alguien en el que Milei confíe ciegamente, es alguien de la política casta, que tampoco es que es un articulador de... Mirá, justo iba a hacer la conexión con Alberto Fernández.
No.
En el sentido de que Alberto era un operador de la política.
Igual.
Con bastante habilidad. Más bicho que...
Para relacionista público es muy bueno, ¿eh? Estaban todos contentos, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que llega un momento donde... o sea, no tiene una agencia de modelos, mire, tiene
bueno,
un
no.
país, digamos.
Bueno, igual la culpa ahí no es de Francos.
Por eso digo, o sea, no tiene ninguna utilidad o sea, puede mostrarse como un nexo, pero las decisiones no las toma él.
No.
O sea,
no.
Si los gobernadores quieren plata. O sea, esas decisiones no las toma él.
No nos traten como a Kicillof, le dicen, porque
y lo de Alberto, son... obviamente.
Sí, lo de Alberto.
Es la historia de
todo el mundo sabe,
sí, claro.
¿no? Cuando decimos lo de Alberto Fernández, la denuncia de su ex mujer, Fabiola Yáñez, que dijo ante la justicia que la golpeaba, que tiene pruebas de que la golpeaba, videos, fotos y demás. Esto se descubrió primero en la investigación de los chats o el celular de María Cantero, que es la secretaria histórica o fue la secretaria histórica de Alberto Fernández. Se investiga si ella con su marido, aprovechando la cercanía con el presidente, hicieron tráfico de influencias para conseguir una serie de contratos en los seguros. Y ahora lo que se está investigando es también si Alberto Fernández sabía, si recibía dádivas, si recibía regalos, sí. si había otros ministros, si Sergio Massa, si Gabriel Catopodis, todos lo niegan,
sí.
todos dicen que no hicieron, no tuvieron que ver, o sea que, ¿te acordás que José Luis Manzano le atribuían hace mil años una frase que era robo para la corona,
sí,
como que era para Carlos sí. Menem? Acá todos dan la impresión como que era una pyme familiar entre la secretaria del presidente y su
sí.
marido, ¿no? En ese contexto se encuentran estos chats en los que Fabiola Yáñez le manda audios a María Cantero, la justicia.
La secretaria de Alberto.
Exactamente. La justicia ve esto como es un delito que la víctima tiene que denunciar, la contactan, no quieren denunciar, se hace público y ahora ella denuncia.
Sí.
El abogado Juan Pablo Fioribello.
Sí, no es más el abogado, ¿eh? Ahora la abogada es.
¿Ya renunció?
La abogada es la nueva abogada es la esposa de Mauricio D'Alessandro. Se llama Mariana Gallegos.
Ah, sí. Claro.
La nueva abogada de ella.
De ella.
De Fabiola Yáñez.
Claro. Él, Fioribello.
Porque era, recordemos, Fioribello era de los dos.
De los dos, era amigo de Alberto Fernández. Él primero dijo que se sentó con Alberto Fernández, que le negó todo, pero que después Fabiola le dijo que tenía fotos, que le había desfigurado. Él no vio las fotos, pero ella le dijo que Alberto Fernández lo había desfigurado. Escúchalo, esto dijo en La Nación Más con Eduardo Feynman.
Vi el contenido de los chats porque me han contado.
Los de Buenos Aires, los que aparecieron. Sí,
ahora, las fotos de ella golpeada claramente no las vi. Ella me hizo referencia hoy y estos días que efectivamente eso sucedió y me dijo, él me golpeó reiteradas veces.
Y que en una de las fotos ella está muy desfigurada.
Yo le dije, el término fue, pero apareces lastimada. Me dijo, no entendés, Juanpi, estoy desfigurada.
Era, bueno, Juan Pablo Fioribello renunció, ella lo cambió. Ella
era, no sé, ella está viviendo ahora en Madrid.
En
¿no?
Madrid, sí. Sí, y además hay un tema que ella, por ejemplo, se presenta a llama al juzgado ella, no va con el abogado, lo hace por las suyas, ¿no? En la denuncia. Y ahora tiene que ir a ampliar y demás. Bueno, se armó un revuelo en toda la política, casi yo diría, incluso mucho más que cuando se encontró Martín Insaurralde las fotos en un yate que publicó su
mucho
novia.
Más.
Medio parecido el revuelo, lo que pasa que por ahí no, es más grave todavía, ¿no?
Más grave a ver, hay dos o tres escenarios de evaluación de esto. A mí me parece que lo de Insaurralde fue un golpazo para el peronismo porque mostraba algo demasiado impúdico. Esto es una cuestión de la vida privada que tiene una particularidad. Pasa, no digo lo de los seguros aparte, sí, digamos, eso sí. es un supuesto delito que se está investigando. Vos fijate que la reacción no de bronca no es como la que era en el tema de Insaurralde. Es distinto, lo de Insaurralde fue mucho más grande. Además, lo de Insaurralde era en la previa a una elección.
Sí, sí, pero ahora salieron, digo, desde la Cámpora, el Frente Renovado, hay comunicado
sí.
de todo el
sí,
mundo.
Sí, pero esto es más un problema para el yo lo veo más como un problema para el peronismo
sí.
que un bochorno público
y,
de...
Y además le da discurso a mucha gente, decir, che, mira, son chorros, golpeadores, hasta el presidente Javier Milei, ¿no?
Sí.
Digo, por ejemplo, Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes,
sí.
que viajó con Cristina Fernández de Kirchner a México, la ex vicepresidenta y expresidenta todavía no opinó del tema, estaba lejos cuando todo se destapó.
Bueno, si hablan algunos es que opina también, de alguna manera.
Bueno, eso, por eso nombraba que habían estado juntas en México, ¿no? Porque también sí. habló Anabel Fernández Agasti, que también estuvo allá. No creemos nosotros que no hayan comentado entre café y café, ¿no?
Bueno, claro.
Escuchala a Mayra Mendoza lo que decía.
Lo que digo es verosímil, porque tiene conductas de un hombre violento. Primero, al no respetar a las mujeres. Segundo, de lo que yo sí tengo evidencia, es de la violencia política que ejerció contra Cristina. Y Cristina quizás no lo va a reconocer. Cristina no lo va a reconocer porque ni siquiera ella se puede ver como una víctima. Pero yo sí, yo, mi generación y con la formación que nosotras sí tenemos, sí sé que se ejerció violencia.
Sí, por ahí es más difícil de explicar esto para la gente común, la gente del el que mira el tema desapasionadamente piensa en un hombre que golpeó a su mujer.
Sí, a ver,
hay que investigar,
¿no? ¿Por qué digo que veo menos impacto que lo de Insaurralde en el sentido de... Porque Argentina es un país muy machista en general. Y vos viste que no ha habido grandes reacciones del sector hombres, si querés.
Sí, pero para mí
contra
le pega
esta situación.
Le pega el corazón de, a ver, el gobierno.
No, eso
los
sí.
Los peronistas, compañera, el Ministerio de la Mujer.
Sí,
Alberto.
Yo eso lo separo. Bueno, pero eso es lo que dice Milei. Bueno. Yo no quiero decir eso, pero eso es lo que dice Milei. Milei dice, en realidad es al revés para mí. El emergente de la denuncia, o sea, el contexto que explica la denuncia, es el contexto de la lucha del feminismo. Sin que yo sea un feminista acérrimo, lo que digo es, sin este contexto, ella no hubiese hecho nunca la denuncia.
Es que ella no había hecho la denuncia.
Bueno, está bien, pero la situación, cuando se expone una situación así, a ver, vamos a ser sinceros, ¿es la primera vez que en un gobierno pasa una cosa así?
De esta magnitud sí,
no,
se hablaba de Carlos Menem y
bueno,
Zulema.
Por eso
¿no?
digo, ¿y qué? Pero no es que se hablaba, se sabía. Pero ella misma lo ha contado.
Sí, decían que la echó a patadas.
Bueno,
y qué
por
sé
eso
yo,
digo.
Pero...
Entonces, lo que digo es, el contexto es distinto.
Sí, claro.
No, y además, la violencia, lo que denuncia Fabiola Yáñez, no es solamente violencia física. Ella dice, creo que...
Terror psicológico,
una cosa así. Bueno, eso habrá pasado en todos los gobiernos. El tema acá es que lo que hay que ver es... Primero hay que creer en la víctima, porque la víctima es la que denuncia.
Sí, claro.
Ahora, el Alberto Fernández ya tiene una condena social, de la cual no va a escapar, por más que pase lo que pase. Técnicamente es injusto, pero es así. Y después hay que ver qué es lo que pasa en la causa con esa historia. Desde el entorno del expresidente se están filtrando cosas rarísimas, que claramente tienen la intención de embarrar la cancha.
Sí, sí, o de...
Y además, periodística...
De ensuciar a la víctima o de deslegitimar su denuncia.
Exactamente. Capaz que Alberto dice la versión que él cree que es cierta, no lo sé, pero digamos, eso es lo que está pasando. Y desde lo periodístico, después de que Claudio Saboy en Clarín mete un golpe, después discutimos si el juez es pro Clarín o no, digamos, es secundario.
Es que después se mezclan otras cosas.
Claro, pero el tema es que se está ensuciando, desde lo periodístico ya se hace una de más, digamos.
Sí.
Ha pasado en otros casos también.
Desde lo periodístico ya está condenado.
Pero además de eso,
ya buscan conexiones,
dicen, che... Gómez Alcorta le dijo que no, dice Sandra Borges.
Claro.
Ayelen Massina, que era la...
Las dos ministras.
No tiene bien en claro qué es lo que pasó. Ella dice que se lo contó Fabiola Yáñez. Ahora, las personas dicen que eso no pasó. ¿Para qué la vuelta esa? O sea, ¿qué es lo que busca esa vuelta? Digamos, si la evidencia la tiene Fabiola Yáñez, de que Alberto Fernández le pegó. Entonces se empieza... Bueno, es la necesidad periodística. No,
pero también hay muchas cosas que se mezclan. Porque, bueno, siempre uno piensa... hubiera sido lo mismo si hubiera sido tal persona o tal otra. Como es un caso de violencia... Yo trato como de ser prudente, decir, bueno, hay una mujer que denuncia esto, hay que investigar.
Obvio.
Me parece una barbaridad y lo condeno. Tampoco uno puede... ponerse en vocero de ninguna de las partes, ¿no?
Obviamente.
Porque uno no es vocero, uno es periodista. Como el juez puede creerle o el abogado a una de las partes, y aunque vos le creas más a Alberto o a Fabiola, tenés el deber de hacer las cosas bien. Ahora, vamos a cambiar de tema, porque hay cosas que sí están probadas en la justicia, como los delitos de lesa humanidad cometidos por muchos de los genocidas que algunos, pues se habla... hay un grupo de genocidas que están condenados en muchas causas y cumpliendo su condena en Ezeiza. Hay muchos otros que tienen prisión domiciliaria. Y por ahí no se sabe, pero son muchos. Y son algunos que han cometido crímenes aberrantes. Y que no estaban en esa foto de diputados de La Libertad Avanza con genocidas en Ezeiza.
Sí.
Digo porque se está poniendo el foco en que entregaron un sobre con un proyecto de ley... Pero de todos modos la justicia fue sacando a muchos de a poquito y todo el mundo musarela. Te digo, por ejemplo, el apropiador de Victoria Donda, Juan Asic, que fue un prefecto que estuvo en la ESMA, que fue uno, agarraba a un bebé y mientras tanto le aplicaba picana al padre de ese bebé, y que está condenado por muchos delitos de lesa humanidad, ¿no? Por la apropiación de Victoria Donda y de Laura Ruiz Dameri. Y está con prisión domiciliaria, digo. Y conozco otros casos, acaba de fallecer Fursi, que también fue un apropiador, y estaban con prisión domiciliaria. Bueno, ahora muchos se justifican y otros no. Otros dicen que está bien, como Lilia Lemoine y demás. Rocío Bonacci, diputada de La Libertad Avanza, que es de la provincia de Santa Fe, dijo que le había dicho Benedict Beltrán que la visita a genocidas estaba aprobada por la ministra de Seguridad, por Patricia Bullrich. Ojo que Bullrich está hablando un poquito a favor de la prisión, darle prisión domiciliaria. Escuchá a la diputada Bonacci.
Victoria Villarruel, ¿estaba al tanto de esto, sabía?
No me consta a ciencia cierta de que ella haya organizado la visita. A mí me parece que no, porque una cosa es el poder ejecutivo y otra cosa es el poder legislativo.
Sí.
Esto lo craneó, digamos, Beltrán, supongo yo que con ayuda de Guillermo, porque Guillermo es un conocido en la materia, y parece ser, a raíz de unos chats que salieron ayer, yo todavía no lo charlé con el blog, esto lo se charló porque esto explotó ayer a la tarde, que esto tenía como un ok de Patricia Bullrich, bueno, etcétera.
lo del Guillermo, el que nombra es Guillermo Montenegro, que es un diputado de La Libertad Avanza, que era muy cercano, un operador de Victoria Villarruel, pero parece que ya hace rato que están distanciados. Bien. Así que por eso me parece que la duda también. Bueno, otra diputada libertaria, Lourdes Arrieta, se mostró arrepentida. Escúchala.
En mi experiencia también, porque el fenómeno Milei nos arrastró a varios en buena hora, y uno que está aprendiendo a hacer política, ¿no? Lo primero que está aprendiendo es a no confiar, y esa fue mi gran error, haber confiado en la palabra, primero, del diputado que lo organizó, y segundo, en el presidente de bloque, Gabriel Bornoroni, porque él dio el aval para que se llevara adelante esta visita. No lo retrucó, no preguntó si era una visita, si lo íbamos a hacer varios diputados o uno solo, no se interesó en el tema, entendí que de parte de él estaba todo bien, sigan adelante.
Bueno, también dicen muchas cosas como nos dijeron que eran presos políticos, por eso fuimos, y pero bueno, preguntás qué presos políticos. ¿Qué presos? Uno no sabe si hay presos políticos o no en la Argentina.
Pero además, no sé si vieron la foto que no, se publicó.
No se ven muy incómodos, ¿no?
Pero además, en la foto hay, debe haber, no los conté, pero debe haber 20 personas o un poco más, de las cuales solamente 6 son legisladores. Es más, los otros son todos represores. Entre ellos Alfredo Astiz, que está atrás de todo en la foto, medio escondido. Que acá la pregunta que yo me hice cuando vi la foto es, digo, ¿qué? O sea, ¿por qué hicieron eso?
Sí, además, o sea, la foto no se los ve incómodos.
Bueno, pero por eso digo, acá lo que hay es, por eso digo, yo conecto todas las cosas.
¿Por qué te sacás una foto?
El presidente agarra el caso de Alberto Fernández, que le pegó a la esposa, como diciendo, hay que terminar con el feminismo. Esto muestra que el feminismo no sirve.
Sí.
O sea, trata de deslegitimar una situación determinada. Con lo de los dictadores, con lo de los represores, pasa lo mismo, digamos. O sea, lo que está mostrando es que es un clima de época. ¿Qué es lo que dijo un cura, que no me sale ahora el nombre, que es el que, el religioso que, hay un religioso que es el que gestionó parte de esa visita? Que incluso hay un video en redes hablando. Que prepara el terreno, él dice, yo ya tengo un proyecto de indulto o de, no sé, que salgan de prisión todos los represores. ¿Por qué pasa eso ahora?
Claro, sí,
o sea, porque a ver, democráticamente, ¿por qué Argentina va a ese camino?
Sí. Te digo, en esa foto, por ejemplo, a la izquierda hay un señor de barba, viejito, como le decían, este señores de la tercera edad, no sé cómo le dijo Lilia Lemoine, Vázquez Sarmiento, que está también condenado y estuvo muchos años siendo buscado y no lo encontraban porque estaba prófugo. Lo encontraron recién en la pandemia, o sea, hace poquito, no es que tuvo hace 20 años que está preso. Conozco bastante el caso porque es uno de los, es el apropiador de uno de los casos que cuento en el último libro, en Los Nietos te cuenta cómo fue. Te digo, lo encontraron en la pandemia porque medio que ya se había quedado sin dónde esconderse, o iba a la casa de la ex mujer a buscar ayuda, comida o no sé qué. Y no están ahí porque se apropiaron de un bebé, que es un delito que en general tiene 7-8 años de condena, sino por decenas de otros hechos. Y estaba prófugo. O sea, está preso de grande porque se profugó muchos años. Bueno,
pero perdón, el caso de Astiz. Sí. Digamos, el caso de Astiz es espeluznante. Además, Astiz no se arrepiente de lo que hizo.
Es que ninguno se arrepiente. Porque si se arrepintieran, se hubieran arrepentido en juicio o, por ejemplo, que cuenten dónde están los nietos y nietas de abuelas de Plaza de Mayo que falta encontrar. Bueno, vamos a cortar porque tenemos muchos audios. Uno último, este como el hit de la semana.
A ver.
Era amigo de Mauricio Macri, Federico Sturzenegger.
Él lo elogió sí. Mauricio incluso en las últimas entrevistas.
Sí, el ministro de Desregulación, que también salió a defender a Mauricio Macri. Bueno, una manera un poquito particular de defenderlo, escúchalo.
¿Qué pensás de esa posición que explicitó Macri fuerte todos estos días sobre que el gobierno de Milei le falta gestión?
Yo discrepo radicalmente, lo digo con todo respeto.
Vos estuviste en el gobierno de Macri. ¿Cómo diferenciarías la gestión de uno y del otro?
A ver, me parece que Javier tiene una convicción y una ejecutividad que me parece que... A ver, te doy un par de ejemplos, ¿no? O sea, Caputo logró superávit en un mes. Algo que nadie pensó que era posible, lo digo de vuelta con todo respeto, que Mauricio con mucho esfuerzo no lo logró hacer en 4 años... Javier Milei lo logró hacer un mes. Entonces, si me dicen no hay gestión, digo, no sé, a mí me vuela la cabeza.
Bueno, ahí me voy a poner en silencio el celular porque están entrando mensajes acá un montón. Bueno, la diputada Lourdes Arrieta, que es la que decía que la del patito, que después no sabía quiénes eran los genocidas y demás, apareció en la Cámara de Diputados con el libro El Nunca Más abajo del brazo. Pero pará, ¿estás leyendo un artículo?
Sí, ahí el politólogo Lucas Romero, sí, el consultor, pone en Twitter una parte de una nota que muestra que en realidad Lourdes Arrieta, que es una legisladora, de la diputada que estuvo en la visita a los presos represores, presentó una denuncia contra, o sea, por comisión de delito, pide que se investigue coacción agravada, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos, conspiración y malversación de caudales políticos, apuntándole al titular del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez, al cura Javier Olivera Rabasil, que yo te mencionaba recién, y a sus compañeras de la Cámara Baja, los diputados Benedí Beltrán y Guillermo Montenegro, pero además a la mano derecha de Martín Menem, el titular de la Cámara de Diputados, sí, Sharif Menem, secretario, claro, personal de diputados, porque además se usó
que
un
le dio
vehículo,
la combi, claro.
Claro, se usó un vehículo oficial. Pero Lourdes Arrieta es la persona que dijo: yo tenía, yo nací en el 93, no sé, sí, quién es Astiz.
Acá la denuncia figura.
Sí.
Nació el 25 de marzo de 1993.
Pero, es una cosa, decir que está lo de Alberto, y esto te digo que incluso sí, tiene fuerza y va en paralelo a la agenda. Es un delirio lo que pasó, porque Lourdes Arrieta incluso contó que Astiz...
Pero entonces no sabes quién es San Martín, no sabes quién es Belgrano.
Pero pasan todas cosas raras. Lourdes Arrieta apareció ayer en el Congreso con, sí, el Nunca Más abajo,
sí,
del brazo.
Sí.
Después se ve que, claro, no sabía, bueno, quién era y se puso a leer rápido.
Y Marcela Pagano, que se sumó a un homenaje a las monjas que
a Leonie Duquetti,
que fueron secuestradas o que
por
señaló
Astiz.
Astiz.
Lourdes Arrieta, además...
Marcela Pagano, dice, diputada de La Libertad Avanza,
sí,
¿no?
Le están, sí, ofreciendo salir del blog y, claro, todo, pero Lourdes Arrieta dice que Astiz la miraba,
sí, le daba miedo
y que le dijo que la venía siguiendo, o sea, que sabía quién era porque la venía siguiendo.
No. La nota, la denuncia es una nota de Mauro Federico y Marco.
Ahí está, Giorgetti, en Data Clave, que sigue, sí, muy bien el tema.
Mira. Bueno, son las 15:30 en la ciudad de Buenos Aires, 9 grados la sensación térmica, casi 10 la temperatura, es una temperatura mentirosa, como el INDEC de Guillermo Moreno, según la justicia, ¿no? Digo, porque, sí, porque fue condenado a 3 años de prisión. Pausa y ya volvemos.
con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú. Los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura.
Ayer se cayó la sesión en la Cámara de Diputados. Bueno, los radicales se dividieron y también le están dando un susto bárbaro al gobierno de Javier Milei en el Senado. Pero nosotros vamos a la Cámara Baja, vamos a hablar con Oscar Agoscarreño, que es diputado nacional. No sé, ya no es Hacemos Coalición Federal, porque
¿por qué no?
Pidieron llamarse Encuentro Federal.
Ah, bueno.
Además es presidente del PRO, un diputado muy importante de los dialoguistas, como le llaman. Agoscarreño, Leandro Renú y Analía Argento, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, Analía, Leandro, buenas tardes para ustedes.
Un gusto,
che. Oye, qué tono, tiene un tono cordobés, ¿viste?
Sí, claro.
Sí. ¿Hace frío en Córdoba?
Está frío, la verdad que está fresco. Está claro. Para un fernet.
Ahí está ahora, que se hizo una trivia, está bien. No,
a mí,
está bien, es jueves hoy.
Perdón, pero no me gusta.
¿No te gusta el fernet?
No. No, me gusta, muy amargo. Prefiero la
Vamos marmosa. A trabajar para convencerte. Mereces tomar fernet.
Bueno, merezco una vida mejor. Bueno, ¿qué pasó? Patearon el tablero. A Miguel Ángel Pichetto no le gustaba que iban a hablar de pavadas. Le ponen una tranca al gobierno. Les están fallando con los acuerdos.
Bueno, la verdad que primero fue una decisión de todo nuestro bloque. Vos habrás visto que absolutamente todos los diputados de nuestro bloque, aún aquellos que tienen un discurso menos opositor al gobierno, han decidido formar parte de esta idea de no dar quórum o esperar que el quórum lo den, en todo caso, otras fuerzas. Y esto tenía que ver en gran parte porque habíamos tenido dos reuniones, una reunión de prelabor parlamentario de todos los bloques dialoguistas con el presidente de la Cámara y después una reunión de labor parlamentario donde realmente no había un orden ni se había acordado ni se encontraba una salida para que la sesión no fuera un verdadero circo romano. Estaba previsto una sesión de 25 horas aproximadamente, en la cual la mayoría del tiempo era discusiones que tenían que ver con la grieta y con una pelea entre Milei y el kirchnerismo, entre los seguidores de Milei. Y realmente creemos que la sociedad vea eso y que no podamos priorizar entrar realmente a sancionar con un Congreso que funcione y a sacar las leyes que la gente necesita, no tenía sentido. Queríamos que, no es marcarle la cancha al gobierno, pero sí dejarle claro que si pretenden que nosotros acompañemos con votos, con la actitud de un Miguel Ángel Pichetto y el resto de los diputados de nuestro bloque, que son a veces clave para que una sesión fluya y avance, necesitamos que haya un orden. Y si realmente todas las reuniones de labor y prelabor eran para discutir cómo se iba a plantear una pelea por lo de Fabiola respecto del kirchnerismo con lo de la visita a represores por parte de la Libertad Avanza, que son dos temas muy delicados que no puede llevarse, digamos, a un circo romano, y si agregamos además las distintas posturas con Venezuela, iba a ser una sesión que iba a ser un desastre de cara a la sociedad, y creemos que el Congreso está para mucho más. Esperando el presupuesto, seguimos esperando que funcionen y que abran todas las comisiones, y le hemos planteado todo esto al gobierno.
Claro, eso iba a preguntar, ¿no? ¿Qué sería el orden? Por ejemplo, tratar el DNU que le da 100 millones de pesos, a 100 mil millones de pesos en forma discrecional a la AFI, la creación esta de la nueva AFI, que ustedes tengan lugares preponderantes en comisiones, porque digo, ustedes acompañan, pero después las por ahí no les retribuyen o no son tan agradecidos con este bloque.
Bueno, hay muchas cosas por las cuales creemos que el Congreso tiene que funcionar mejor. Principalmente, vos has hecho quizás los temas más actuales, que son todos de una gravedad. A ver, ayer teníamos 14 temas para tratar, de los cuales dos eran leyes penales propuestas por Patricia Bullrich, que veníamos acompañando. Había un pedido de entrada y salida de tropas al extranjero, que llegó bastante improlijo del Ejecutivo, pero estamos dispuestos a acompañar. Y después algunos pactos internacionales que hace muchos años no aprobaba la Argentina. Bueno, era lo que estaba para discutir. discutirse. Todo el resto que se pensaba llevar era una discusión para algo que el gobierno utiliza muy bien, que es exhibir a la política peleándose, y ahí es donde no queríamos entrar. Pero el Congreso tiene muchas otras cosas que no funcionan. Por ejemplo, no mandó el presupuesto el año 2024, entonces nos piden que vamos tomando decisiones legislativas sin saber de dónde sale la plata. Entonces, no hay plata para los jubilados, pero sí hay plata para los espías, y eso nos conecta con
eso,
que tenemos...
Eso te iba a preguntar, Oscar. Leandro Renú, ¿cómo estás? Con el tema de la CIDE, que se va a tomar, porque lo de Alberto Fernández y lo de los represores, si querés, son dos temas que obviamente son de impacto político alto, pero no hacen a la vida directa de la gente hoy, digamos. El tema CIDE y gasto, sí, digamos. ¿Qué va a pasar con eso?
Bueno, hoy efectivamente, hola Leandro, efectivamente nosotros estamos trabajando fuertemente porque rechazamos algo a ambos DNU. Para que la gente sepa, uno lo que hace es modificar la estructura de los servicios de inteligencia y volverlos a lo que era los servicios de inteligencia de los 90, que se llamaban CIDE, y con una estructura parecida, que no creemos que le cambie la vida a la gente, pero al mismo tiempo que no está suficientemente explicada para saber que nos volvemos a una CIDE oscura y de persecución política de periodistas o de personas que no piensen como el gobierno. Pero por otro lado, vemos que en el medio de la discusión de temas de espías, y cuando decimos que no hay plata, le inyectan a través de un DNU un monto sideral que equivale a 72.000 jubilaciones mínimas, con aguinaldo completo de acá hasta fin de año, digamos. Entonces ese monto sideral, estamos para rechazarlo. Estamos tratando de que en una comisión que se junta el día de hoy, bicameral, sea rechazado para poder trabajar en los recintos del Senado y diputados. Pero bueno, el Ejecutivo aprieta al presidente de esa comisión para que no incluya el temario. Por lo tanto, vamos a ver si pedimos sesiones especiales para intimarlo. Entonces estamos siempre yendo atrás de lo que el gobierno no permite, que es el correcto funcionamiento de las comisiones y que se traten todos los temas y sobre todo que se den todas las explicaciones. Y como bien decía Analía, tampoco nos retribuyen políticamente la ayuda que le damos, porque nosotros le hemos dado la ley de bases, hemos sido clave y hemos sido determinantes para que salga, para que fluyan las sesiones, pero además para que estén los votos y sobre todo para que el kirchnerismo no voltee esa ley, que creemos importante. La hemos mejorado la ley, y después toman la decisión de dejarlo a Emilio Monzó fuera de una comisión que habíamos acordado políticamente que iba a formar parte de nuestro bloque, por una cuestión personal con Emilio Monzó o por lo que fuera, que no saben explicar. Entonces creemos que es muy injusto, y justamente, ¿cuál es esa comisión? Es la comisión de seguimiento de los temas de inteligencia. O sea, no quieren que los controlemos, ni que alguien del peso político y del conocimiento de la vida política argentina, como es Emilio Monzó, forme parte del control de los servicios de inteligencia. Entonces creemos que ya es mucho, que ya la verdad que nos utilicen para lograr lo que ellos quieren y ni siquiera traten los temas nuestros de agenda, no sean transparentes. Bueno, es mucho, hemos dicho, bueno, hasta acá llegamos.
O sea, ¿sienten que los usan?
Sí, sentimos que nos usan. La verdad que tenemos muy buen diálogo, creemos que somos un bloque importante, pero la verdad que la decisión que tomamos no es tanto para marcarle la cancha al gobierno. Yo insisto, acá lo importante es, lo que no queremos es que nos usen para el principio de exhibición, creo que le decía el presidente, que esto de revelación, perdón, de mostrarle un show a la sociedad de que se están peleando por distintos temas en el Congreso y que no pueden resolver la vida de la gente. Sí. Nosotros estamos al revés, estamos pensando de que si vamos a abrir del Congreso de Naciones justamente para que la gente vea que aprobamos leyes que van a resolver, por ejemplo, delitos que no han podido ser investigados, dilucidados o juzgados con el tema del banco genético para todos los delitos, o bien el tema de la regulación de armas para un desarme de armas tumberas y armas que estén en la calle. Bueno, eso es lo que había que tratar, no solamente hacer comunicados por distintos temas, como vos bien decís, de la coyuntura política que sale en los diarios.
¿Y alguien lo llamó después de que se cayera la sesión? ¿Hay alguna conversación ahí?
Sí, se ha comunicado con nosotros autoridades de la Cámara, el presidente de nuestro bloque habló con autoridades importantes del Ejecutivo, digamos, el diálogo sigue y sigue fluido, pero bueno, esperemos que tomen nota de que necesitamos profundizar ese diálogo y que ese diálogo no quede solo en diálogo. Digo, estamos viendo un gobierno que constantemente deja grandes titulares, prometen cosas que van a hacer, pero exhiben poco las cosas que hacen. Entonces, queremos que no haya solamente diálogo, sino que los diálogos que tengamos se vayan a la realidad en hechos concretos.
Claro. ¿Por qué le cambian el nombre? ¿Porque suman diputados en lugar de hacemos coalición federal, encuentro federal? Porque a nosotros los periodistas pues se los escribimos siempre mal.
Bueno, ustedes después dicen el bloque de Pichetto,
claro,
lo que también no, sí, no, nos divierte a nosotros, pero la verdad que nosotros teníamos algo pendiente. En un momento se separó nuestro bloque de la Coalición Cívica, nuestro nombre seguía conteniendo la idea de la Coalición Cívica, y nos parecía, sobre todo por respeto a ellos, que no hayan dos bloques con el nombre Coalición, era algo de identidad respetuosa entre colegas que trabajan muy bien. Y por otro lado, creemos que la identidad nuestra, este nuevo formato, con la idea de federal y con la idea de encuentro, de diálogo, de consenso, nos daba más potencia. Además, era un nombre muy largo, Hacemos Coalición Federal, era medio inexplicable para recordarlo, para la sociedad, y como estamos pensando que nuestro bloque también sea el andamiaje de un futuro encuentro político entre varios sectores que posiblemente lleven candidatos juntos, es interesante ir dándole una identidad que la sociedad vaya percibiendo con más facilidad.
Oscar, el otro día reapareció Macri, habló y genera mucho ruido con una declaración en particular, que es que el gobierno no tiene equipo. Casi, si vos lo mirás en la fina, Macri estaba diciendo, y es Milei mucho más, y yo no sé tanto si me gusta Milei. ¿Coincidís en que no tiene equipo?
Coincido, absolutamente. Primero, está bueno que lo diga Mauricio Macri en un acto con su militancia, algo que veníamos pidiendo, y sobre todo que lleve un poco el GPS a toda la militancia que quedó un poco perdida después de haber perdido las elecciones, ni más ni menos que con otro candidato de un perfil de ideas parecidas. Entonces era muy importante el contexto en el que se daban esas palabras. Pero por otro lado, vos acordate que el PRO nace reivindicando la gestión. Y Milei es una persona que dice que es un topo que viene a destruir el Estado. Sí. Y además vemos que tiene una gestión paralizada, que no funciona, por decisión o por desidia. Muchísimos organismos directamente no funcionan, y realmente eso le empieza a complicar la vida a la gente. Entonces Mauricio Macri viene a reivindicar no solo la gestión como un principio muy importante de la razón de existir del Estado, sino además de la idea de equipo. No alcanza con tabicar, y ya hemos visto cuánto le costó a la Argentina que el kirchnerismo se tabicara entre en distintas bandas el gobierno de Alberto, que había algunos de Massa, algunos de Cristina, algunos de la Cámpora, algunos de Alberto, y la verdad que no funcionaba tampoco bien ese gobierno. Bueno, ahora tenemos también un gobierno que no tiene equipos consolidados para gobernar, y eso le joroba la vida a la gente. Por lo tanto, me parece que Mauricio Macri, desde su fortaleza, que es armar equipos y hablar de gestión, está colaborando con lo mejor que tiene para dar, y bueno, y Milei tendría que tomarlo, y me parece que es sano que Mauricio Macri, desde su posición de expresidente, le haga ver un punto débil del gobierno de Milei.
La particularidad de Agos Carreño es que es presidente del PRO en Córdoba, pero no está en el bloque del PRO que preside Cristian Ritondo, sino en este que se va a llamar Encuentro Federal. Mi última pregunta es, porque ahí están divididos, hay unos 8 que están con Patricia Bullrich, aunque no rompen, el resto están con Cristian Ritondo en el PRO. Pero ustedes están tratando de llevar alguno más del PRO a Encuentro Federal, o sumar, por ejemplo, a Marcela Pagano, que está bastante incómoda ahí con en La Libertad Avanza, o ahora que se están peleando por el tema de los genocidas, que algunos se sienten traicionados. Digo, ¿pueden llegar a engrosar el bloque?
Bueno, no estamos en esa tarea, siempre uno está dispuesto, y es bueno tener más número en el Congreso, pero lo más importante es coincidir primero en a dónde queremos ir, en valores. Por lo tanto, no estamos a la casa de mayor número, sino estamos tratando de armar un espacio de centro que permita funcionar el Congreso, jerarquizar el Congreso, pero al mismo tiempo empezar a armar una alternativa al kirchnerismo para el caso de que no sea reelecto Javier Milei. Y creo que esa es la prioridad
para
nosotros.
Reelecto casi.
¿Cómo? No, en caso de que no sea, dijo.
Bueno, pero casi lo ven camino.
Bueno, o sea, cualquier presidente tiene, en general se presenta.
Claro. No, yo no tengo miedo de decirlo. Yo creo que Javier Milei no va a ser reelecto, porque creo que las políticas que están llevando adelante no son las correctas para la Argentina. Digo, esa es mi visión personal. Ahora, lo que pasa es que soy cuidadoso en cómo lo digo, porque si uno dice, si a Milei le va mal, alguno empieza a hablar de un club del helicóptero. Claro. Pues yo trato de ser cuidadoso, de decir, che, para mí a Milei le va a ir mal, porque generalmente los presidentes quieren ser reelectos y a veces lo logran, a veces no lo logran. Yo creo que Javier Milei no va a ser reelecto, y estoy trabajando para que no vuelva el kirchnerismo en caso de que eso suceda. Y creo que es lo que nos une en nuestro bloque, además de una serie de principios, y siempre desde el diálogo, desde lo institucional y de, más que jerarquías, un espacio horizontal donde todos podemos opinar, y sobre todo con mucha visión federal. Lo que también nos une a nosotros, y uno de los motivos por los cuales estoy en este bloque, es que el prisma no es porteño ni bonaerense solamente, sino que se escuchan todas las voces de todo el territorio.
Diputado, muchas gracias por este contacto con Bien Argento.
Gracias a ustedes, que tengan unas buenas tardes.
Hasta pronto. Oscar Agos Carreño, diputado nacional por Encuentro Federal, ahora ya pidieron el cambio de nombre, y además presidente del PRO en la provincia de Córdoba.
Dato Económico de la Semana con Leandro Renú es presentado por
Dona Sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña, nos une la ciudad.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos, y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. I don't want us to have a fight, but in the-
Muy bien, el dato de la semana tiene que ver con algo que acaba de comunicarse en el día de hoy, que es el índice de inflación de la Capital Federal. ¿Por qué es una noticia más importante que en otras jornadas? Porque dio un alza de 5,1%, que es bastante más que lo que había dado los meses previos. Esto... ¿es una alerta para el gobierno nacional porque el INDEC va a dar un número parecido? No, porque en general el INDEC da un poco menos. ¿Es una alerta para el gobierno nacional por qué? Porque lo que muestra es que en capital, obviamente, sobre todo en restaurantes y hoteles, que tienen una suba de casi 9 puntos, y algunos otros rubros como teatros, por ejemplo, y consumo de bebidas, el indicador de inflación, incluido prepagas, que sube 7,3, tiene números bastante más altos. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que se vio en la Ciudad de Buenos Aires, a primera vista con respecto al IPC, es que alguito de actividad más en la Ciudad de Buenos Aires del consumo masivo en restaurantes y hoteles hubo, y además... hubo un impacto de la medicina prepaga que es de 7 puntos. ¿Qué quiero decir con esto? Milei lo que está diciendo es que la inflación se estaba bajando por el modelo económico de él. En realidad, lo que muestran estos datos de la ciudad es que la inflación estaba contenida por una recesión que, si en alguno de los rubros se soltó, además de la liberación de precios, lo que muestra es que ya se está yendo de nuevo para arriba. Es decir, es una mala noticia para el gobierno nacional, no tanto por el número en sí, porque sigue siendo un número bajo, sino porque lo que está mostrando es que si el gobierno no mantiene la recesión a rajatabla, no solamente va a tener una actividad planchada, sino también un alza en los precios.
El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por...
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Llegó la hora de la despedida. Esto es Bien Argento. Lo hacemos Leandro Renú y Analia Argento. Nos reencontramos el próximo jueves a las 3 de la tarde. Chao.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Si estás en Tigre, estás protegido. Ya podés bajar la app Alerta Tigre para conectarte al instante con nuestro centro de monitoreo. Contamos con más de 130 móviles municipales, 2.000 cámaras de seguridad monitoreadas las 24 horas y 133 tótems de seguridad. En Tigre, seguimos comprometidos en la seguridad de nuestra comunidad. Tigre, municipio.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.